Muchas gracias a todos los que se han ido conectando y a los que van siguiendo la transmisión posteriormente. En primera instancia, queríamos agradecer a Sonco, que es la banda que nos interpreta la música de inicio y la música final. Sonco nace de la recopilación de música rebelde que ha marcado en Chile y en Latinoamérica. El dúo, conformado por Mical Romero en cello y Guillermo Jiménez en guitarra, eligen cuidadosamente cada repertorio que arreglan y reinterpretan. Sonco, que en quechua quiere decir corazón, representa la idea esencial del dúo, el corazón de la rebeldía latinoamericana en las 10 cuerdas que suenan entre cello y guitarra. Les recordamos que estamos en el programa especial de la Mesa por los 50 años, la que se ha conformado la Comuna Pudahuel, donde se encuentra participando los partidos políticos de Convergencia Social, Partido de Igualdad, Revolución Democrática, Acción Humanista, Partido Comunista, Comunes, Comuna, Movimiento Comuna Popular. Y espero que no se me haya quedado ninguno en el tintero, si no, pido la disculpa al tiro.
Pero
Y
en la portada salen todos.
perfecto, eso, gracias. Y ya que habló Celia Orellana, que la que nos ha acompañado en el programa anterior y también en este. Celia.
Buenos días, Vladi. Voy a dar un contexto de qué pasó un 11 de septiembre hace 50 años, que es lo que nos convoca. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos define el golpe de Estado como una acción desplegada de forma rápida y violenta por un grupo determinado, con el propósito de apoderarse de los órganos e instancias que en un Estado ostentan el poder legítimamente. Implica un desplazamiento de las autoridades electas por vías democráticas, lo que en la práctica supone la usurpación del mandato que le ha sido conferido. Acarrea una inestabilidad política surgida del orden institucional, la vulneración de la soberanía popular y los principios democráticos y de seguridad jurídica. Esto es lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973 en nuestro país, a través de una acción militar coordinada por las Fuerzas Armadas en conjunto con Carabineros de Chile. Meses antes ya se había frustrado un intento de golpe conocido como el tanquetazo, con fecha de 29 de junio de 1973. Es decir, habían sido días muy convulsionados para el gobierno del presidente Allende, que a pesar de los buenos resultados de las elecciones parlamentarias de ese mismo año para los candidatos de la Unidad Popular, las presiones internas y externas lo habían llevado a plantearse la posibilidad de llamar a un plebiscito como solución política para la crisis institucional que estaba viviendo el país. Lamentablemente, esto no se pudo concretar, pues el día martes 11, en la madrugada, ya había movimiento militar en Valparaíso, que llegan a los oídos del presidente, quien acude a La Moneda a las 7:20 de la mañana preparado para lo que se viene. El golpe es inminente, por lo que a las 8:42 de la mañana se transmite la primera proclamación golpista. A las 9:55 de la mañana, los tanques ya rodeaban el perímetro de La Moneda. A las 10:15 a.m., el presidente Salvador Allende Gossens le habla por última vez a su pueblo a través de Radio Magallanes. Es imposible no emocionarnos cada vez que escuchamos cuáles fueron sus últimas palabras. A las 10:30 a.m. comienza el feroz ataque militar que termina con nuestro palacio de gobierno destruido, producto de los bombardeos. Ya no hay nada más que hacer, el presidente Allende ha muerto y se inicia el periodo más oscuro en la historia de nuestro país.
Con este encuadre, con este marco que nos deja Celia, presentamos a Iván Carrasco Mora, que nos va a acompañar en este podcast especial sobre el 11 de septiembre. Él es sociólogo de 53 años, fue miembro de ANDA Chile, fundador del Partido Igualdad y hoy día miembro de la Comisión Política del Partido Igualdad. Así que, Iván, bienvenido a este
Bienvenido, Iván.
intento de podcast, intento de programa, pero que se hace con corazón y con mucho cariño. Bueno, muchas gracias por
Autogestionados.
la invitación, Vladimir. Está muy bien eso, muy bien que sea autogestionado, Vladimir, Celia, muy amables por la invitación, muy agradecido. Y un saludo también fraternal a los vecinos y vecinas de Pudahuel, comuna heroica que luchó tanto tiempo en la resistencia contra la dictadura y la lucha por la democracia, que dio tremendos hijos e hijas, que dio su vida incluso por las luchas democráticas y por terminar por la dictadura. Me recuerdo hace este minuto como Mauricio Maguiret, joven de 18 años que fue asesinado en dictadura, que su asesinato fue el que dio origen a la conmemoración del viejo combatiente, que posteriormente también los hermanos Vergara fueron muertos el mismo día, pero años después, un año después, me parece, que
Sí, un año
Mauricio
después.
era un miliciano de la comuna de Pudahuel, que dio su vida, y bueno, y tantos otros compañeros y compañeros que en Pudahuel dieron su vida por la lucha por la libertad, por la justicia, por la igualdad y por terminar con la dictadura. Así que gracias y un saludo a todos los vecinos y vecinas de Pudahuel. Oye, para que partamos esta conversación y en un día tan oscuro, tan triste como el propio 11 de septiembre, pero que generó una figura que trascendió. Rescatamos el programa anterior también de la importancia de lo que fue Salvador Allende para Latinoamérica, Europa, seguramente, China, un reconocimiento internacional increíble. Y hay mucho donde conversar, pero el programa es finito. El último discurso de Allende, bien si lo destacaba, uno cada vez se emociona, pero ¿dónde apuntó Allende? ¿Cuál fue el mensaje de Allende en su último discurso? ¿Hacia dónde quería dirigir eso?
Yo creo que Allende está muy claro, además lo dice expresamente en su discurso. Allende está hablando de las nuevas generaciones de chilenos y chilenos. Allende, yo estoy seguro en ese discurso, creo que Allende estaba claro que no iba a salir vivo la moneda. Y por tanto, su legado como presidente y como militante político de décadas, digamos, de militancia junto al pueblo chileno, iba a cerrar un ciclo en donde él, yo creo que él sabía perfectamente de él, que era una de las figuras más importantes. Y por tanto el legado que estaba dejando con su vida, con su acción y después con su disposición combativa y de morir defendiendo la democracia y el título de presidente que el pueblo chileno le había dado, ¿no es cierto? Esa disposición es la que deja Allende, lo dice expresamente en su discurso y efectivamente yo creo que, como tú bien, Vladimir, dices, dejó su impronta en todo el mundo. En Latinoamérica, por supuesto, pero en todo el mundo se lo recuerda como con heroísmo, con su valentía y con su consecuencia. Así que yo creo que sea para las generaciones jóvenes de hoy día que no vivieron la dictadura, a mi juicio es tremendamente importante porque una de las cosas fundamentales, más allá de las discusiones políticas, estratégicas, programáticas, yo creo que la continuidad moral de una política, de una consecuencia, es lo que permite articular generaciones tras generaciones tras generaciones, digamos, de un planteamiento transformador, ¿no es cierto? En este caso socialista, anticapitalista. Y creo que las hombres y mujeres que logran construir justamente ese hilo conductor, ¿no es cierto?, son los que perduran el tiempo, porque las épocas cambian, las coyunturas políticas se modifican, y por tanto cambian las formaciones políticas, cambian las discusiones programáticas, cambian las tácticas, cambian las estrategias, pero lo que no cambia es la disposición moral a luchar, a organizar y a dar la vida por tu pueblo. Y creo que Allende justamente representa eso y su último discurso nos entrega como un regalo para generaciones sucesivas, digamos, de chilenas y chilenos, eso, ese regalo de moral, de ética, de consecuencia. Creo que eso es lo fundamental, claramente.
Claro.
Iván, disculpa, Vladi, pero quería, en raíz a lo que estamos hablando del último discurso de Allende, si Iván y tú mismo, Vladi, ¿con qué idea de las que él señala en sus últimas palabras se quedan? ¿Qué para ustedes creen que es esa idea hasta el día de hoy los marca al escucharlo, los emociona? Podían, obviamente, parafraseando, o no una cita textual.
Déjame partir, Iván. Déjame partir, pero creo dos cosas del discurso Allende. Primero, todos reconocen a Allende que lo gran orador que él era, ¿no? Es decir, el curso de comunicación política, el discurso en Guadalajara, lo presentan desde cómo tenéis que pararte en adelante. Pero saber que te vayas a sacrificar por tus ideales, por la responsabilidad que Chile te dio, y armar un discurso tan emotivo y esperanzador cuando plantea que las grandes alamedas ya se abrirán para el hombre, es como, como que tocó en dictadura, tocó para el 2011, tocó para la revuelta, como que siempre fue una frase que marcó seguramente en otros países donde ni siquiera tenían alameda, ¿no?
Muy de acuerdo, muy de acuerdo.
Pero eso a mí lo que siempre me ha dado, me ha volado, como dicen los españoles, ha flipeado.
Sí, no, bueno, a mí también, por lo menos, esa parte del discurso, la más, yo creo que el cierre de la parte más emocionante, y también me emociona mucho el reconocimiento que hace el pueblo chileno, a la mujer, al niño, al joven, o sea, como Allende de una forma expresa muy bien en ese último discurso. ¿Quién es el protagonista de la historia, ¿no es cierto? De las transformaciones y del profundo amor y la profunda también necesidad de tener un pueblo organizado, despierto, consciente, educado, politizado, ¿no es cierto? Que fue justamente a mi juicio, el gran avance en el periodo popular. Más allá del tema económico y todas las cosas problemáticas que uno pudiera conversar del gobierno Allende, a mi juicio, por lo menos, lo más potente ese periodo es el despertar del pueblo chileno a ser protagonista de su historia, y eso lo dice Allende en su discurso, ¿no es cierto? Y lo reivindica. Y yo creo que eso es una cosa muy emocionante porque quienes venimos hace muchos años trabajando, construyendo progreso social, popular, desde el pueblo más humilde, más empobrecido, los trabajadores y trabajadoras de Chile, nos damos cuenta justamente que esa potencia está ahí, esa potencialidad está presente, Allende la conocía y la reivindicó en su último discurso.
Oye, como todo gran héroe, hay antagonistas también en esto. Lamentablemente, y fueron los peores, ¿no? Pero se ha hablado, o se justificó, el golpe por un sector de Chile, ¿no? Por directamente por la derecha, y lo reivindicó a los militares como unos patriotas,
Unos
unos héroes de
héroes,
la patria, unos
unos
patriotas, y que lo
héroes.
que estaban haciendo era. Eran por su sentimiento patriótico. Pero ¿qué justificó la violencia, el día 11, el tener que bombardear, el tener que llegar con la cantidad de militares que llegaron?
Los aviones Hawker Hunter, aviones de guerra, esos aviones bombardearon la moneda, fue algo demencial, demente.
¿Cuál es la señal que querían mostrar?
Y nosotros la moneda, fíjate que hay varios, digamos, se conoce, se sabe, digamos, quizás no es tan relevante como la moneda, pero se bombardearon poblaciones, no solamente.
La legua, por ejemplo.
Recuerden que la legua fue bombardeada.
Sí.
Tengo entendido que en el sur también, no sé, en la parte también un bombardeo. Claro, el odio que las clases dominantes sienten contra el pueblo cuando se levanta y se despierta es un odio muy brutal, es un odio a más histórico. La forma despectiva de las clases altas en Chile, de cómo tratar, por ejemplo, a los pueblos originarios, a los indios, que decían ellos de forma despectiva, a los rotos, a los brutos. O sea, la clase dominante en Chile es tremendamente racista, elitista, clasista, despreciadora del pueblo chileno. Entonces, cuando estos rotos, entre comillas, estos nadie, que simplemente los ven como sirvientes, como obreros, digamos, al servicio de sus intereses, se levanta, se despierta, se organiza y empieza a construir su futuro. Ese odio de clase se profundiza y genera esta brutalidad. Yo creo que gran parte no todos, pero gran parte de la clase política que dio el golpe y usó los militares como su herramienta, ¿no es cierto?, militar, armada para dar el golpe, venía con un odio muy fuerte de la clase obrera, el pueblo organizado que se había rebelado, y ellos entienden que eso se castiga, ¿no? Porque así lo han hecho otras veces en la historia de Chile. Lo han hecho en tremendas matanzas durante el siglo XX y el siglo XIX. Esa rebeldía, esa osadía, se castiga con el
El
látigo, con la
18 de
prisión,
octubre
con
también.
la muerte. Y después, claro, acá el 18 de octubre que conocemos. Entonces, detrás de esa brutalidad hay un odio al pueblo, a los trabajadores, a la gente organizada, muy, muy profundo, muy arraigado históricamente. Un poco la razón, porque si uno analiza, la verdad, no había para qué. O sea, no, si uno dice, bueno, sacamos a un gobierno, no sé, uno puede decir, metemos preso allende, vamos por el exilio, pero ¿qué explica la brutalidad, el odio, la matanza, el sadismo brutal de torturar, de violar, de hacer desaparecer, bueno, la brutalidad que ya sabemos? Yo creo que hay un odio al pueblo muy profundo del clase dominante y que lamentablemente en Chile se traspasó a las Fuerzas Armadas y que esperemos que las Fuerzas Armadas conozcan, sepan y hayan reflexionado que nunca más puedan hacerlo. Por lo menos hoy día hay instituciones jurídicas internacionales, ¿no es cierto?, como el hecho de tener ya clasificada la violación de derechos humanos como imprescriptible, inamnistiable y perseguibles para cualquier país, aunque sea en cualquier país que se dé, digamos. Yo por lo menos espero que la oficialidad de las Fuerzas Armadas pueda ser
Estamos
parte de
teniendo
las
problemas
Armadas,
con internet.
una policía para reunir al pueblo. Esos militares van a ser perseguidos en todas partes.
Sí, hay un tema. Hay una señal potente, ¿no? Es una señal que el pobre no se levante, que el pobre no construya ningún programa de gobierno que lo beneficie a ellos, ¿no? Solamente lo vamos a ocupar para que nosotros podamos hacer lo que queremos hacer y que somos desde la clase dominante, ¿no? Irónicamente lo digo, somos los que sabemos cómo se coordina esto. Fue un mazazo, es decir, el garrote propio de los Estados Unidos.
Fue con todo el...
Claro, porque fíjate que la represión fundamentalmente no fue, o sea, a ver, fundamentalmente, claro, fue contra el gobierno y sus partidos. Pero la represión no se quedó ahí, po. O sea, la represión fue contra todo el pueblo organizado. Fue con dirigentes de la Junta de Vecinas, contra el dirigente sindical, contra el dirigente estudiantil, contra el dirigente del club deportivo, contra la gente, con los líderes de organizaciones sociales. No fue solamente contra el aparato, digamos, burocrático de los partidos de izquierda que estaban en el Estado. Entonces, hubiese claro, un golpe de Estado, como bien la serie lo comentó al principio del programa, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente fue un golpe contra el pueblo organizado. O sea, el objetivo fundamental de los militares y de la burguesía chilena era golpear al pueblo organizado. Y entendían que ese pueblo organizado se estaba levantando porque había un gobierno, más allá de las medidas económicas que haya tenido, las medidas políticas y económicas que implementó Allende, en ese contexto de un gobierno popular, el pueblo se levantó. Entonces, el objetivo fundamental era aplastar al pueblo. Y aplastar al pueblo tenía que aplastar al gobierno, sacar al gobierno. Si el objetivo hubiera sido solamente derrotar al ejecutivo, bueno, podría ser un golpe blando, entre comillas, como algún sector de la burguesía no esperaba, ¿no es cierto? Un golpe blando, sacaban a Allende de la Moneda, lo echaban para exilio, metían presos a sus ministros, desarmaban el Congreso, esperaban 2 años más. ¿Qué es lo que el golpe que esperaba un sector de la burguesía chilena? Esto lo dice en un libro interesante y un relato que escuché hace poco en la radio, el presidente Orlando Sáenz, que fue presidente de la SOFOFA en ese periodo, y comenta que ellos esperaban el golpe, ¿no? Y esperaban esto, un golpe blandito, digamos. En la parte fue otra cosa, fue una masacre. Y claro, porque hay un sector de la burguesía que entendía que lo que quería era destruir un pueblo organizado. Entonces, esto es lo que hay de trasfondo, yo creo, en el golpe militar, ¿no es cierto? O sea, no solo fue un golpe de Estado, o sea, contra el Ejecutivo, un golpe contra el Estado, contra la fuerza política del Estado. Fue un golpe contra todo un pueblo que estaba levantándose. Y bueno, y esa es la consecuencia que hoy día estamos viviendo, con violación de derechos humanos que son tan brutales, tan profundas, que no se van a. No, no van a. No va a haber. Imposible que haya reconciliación, que haya olvido, toda esta cosa que la derecha anda diciendo permanentemente, que somos rabiosos, que somos rencorosos, ¿cómo es posible? Oye, se nos mataron hermanos, hijos, padres, abuelos, de todo. O sea, no, ¿Cómo alguien va a dar posible? O sea, esa es una herida muy profunda en el alma de la patria. Es muy profunda. Y mucho más profunda cuando hoy día tenemos una clase política de derecha que se lo sigue justificando. Entonces, son cosas que duran generaciones. Esto no se va a resolver. Hay desaparecidos que no aparecen. El otro día escuchaba a un abogado de derechos humanos que decía que hay más de 1.500 casos abiertos que todavía no tienen resolución, no tiene ni siquiera resolución de primera instancia.
No hay diferencias políticas, son diferencias morales, éticas. Yaco.
Yo creo que en el fondo no les gusta que uno diga que hay murales distintos. Pero sí, o sea, la gente que viola derechos humanos, que justifica eso y que aún no pide perdón, que sigue justificando que, bueno, la dictadura hizo cosas buenas y por eso mató a gente. O sea, ahí hay una diferencia moral evidente. O sea, no hay nada, no hay ni un programa económico, ni una lucas, nada que justifique la matanza que hicieron. Nada. Entonces, yo creo que hay diferencias
morales. Y haciendo un ejemplo con lo que sucede con Uruguay, que también vivió una dictadura, con intervención de Estados Unidos, con una derecha que apoyó esta dictadura, muy similares, con violaciones de los derechos humanos, con desaparecidos, etc. Todos los años la derecha y la izquierda marchan en el Día de la Memoria, de Verdad y Justicia. O sea, es pero impensado de que alguien salga a decir, pero a ver, para que haya un Pinochet va a haber un Allende, que son las cosas que uno escucha en este país. Entonces, ¿estamos nosotros equivocados? Yo creo que no.
Sí, yo de acuerdo contigo. O sea, es un gran ejemplo, digamos, de forma distinta a hacer política que hay hoy día en Latinoamérica, en el Cono Sur, digamos. La derecha chilena es muy retrógrada, es muy brutalmente dictatorial, justifica la violación de derechos humanos. Es muy cavernaria la derecha chilena.
Oye, pero la derecha chilena también tiene dueños, ¿no? Y está más al norte de lo que está Latinoamérica. Pero el rol de Estados Unidos, ¿no? En este golpe, en esta brutalidad, en este y en los golpes de propio Latinoamérica, ¿dónde apuntó? ¿A dónde quiso traer al patio trasero de ellos? A eso pregunto. A ustedes.
Mira, interesante la pregunta, porque bueno, ya sabemos la injerencia de Estados Unidos, ya es público, es público conocimiento, lo veían en la televisión abierta.
Un programa hace 3 días respecto.
Claro, un programa acerca de los archivos clasificados de la CIA y de otro organismo de inteligencia norteamericano, donde se conoce públicamente el genocidio del gobierno de Kissinger en ese tiempo, de Nixon, el gobierno de Nixon a través de Kissinger, que no me acuerdo qué cargo que tenía en el gobierno norteamericano. La plata que pasaron a Chile, y dicho de boca de los mismos derechistas, o sea, esta misma entrevista que les comento de Sáenz, el tipo dice ahí que ellos fueron a pedir plata de Estados Unidos para financiar el golpe. Y fueron a explicarle a Kissinger meses antes de cuál era el programa del golpe de Estado. ¿Qué lo quieren hacer? Entonces, esto además es tan brutal porque un sector de los políticos en Chile, digamos la derecha, salió con una potencia extranjera para derrotar a un gobierno chileno, electo democráticamente, y a un pueblo, a su propio país. O sea, salieron con una potencia extranjera para matar a chilenos. Eso es brutal, y eso en cualquier parte del mundo requería a lo menos un juicio político que pusiera, digamos, que lo expusiera como traidor a la patria. Porque una cosa, bueno, es tener diferencias políticas y dar lucha interna que pueden ser más o menos brutales, más o menos radicales, más conflictivas, pero otra cosa es aliarte con una potencia extranjera para matar a chilenos. A compatriotas tuyos. Entonces, Y Estados Unidos, por supuesto, el interés evidente lo que tenía, ya lo sabemos públicamente. En primer lugar, impedir que el ejemplo de Allende se expandiera por Latinoamérica, el ejemplo popular que se expandiera a otros países latinoamericanos que pudieran ir ganando elecciones proyectos socialistas. Eso era lo primero que Estados Unidos quería bloquear. Y ya también sabemos que lo segundo que quería era implementar en Chile una política neoliberal, producto de que ya la crisis del capitalismo, digamos, de bienestar ya estaba una crisis muy profunda, lo sabemos hoy día, hay textos, hay análisis al respecto de eso, y por tanto ya había un interés de implementar unas políticas neoliberales que se estaban trabajando en algunos centros de pensamiento de Estados Unidos, y Chile era óptimo para hacerlo, con la dictadura, ¿no es cierto?, con una izquierda desarticulada, con una clase obrera diezmada por la represión, con ninguna posibilidad de oponerse a estas políticas neoliberales, y lo implementaron, y ya lo estaban ya reflexionando en el año 74. Entonces hay un interés de las clases dominantes chilenas y también internacionales, particularmente de las clases norteamericanas, digamos, gran burguesía norteamericana, de este golpe, y por eso lo financiaron, por eso defendieron a Pinochet, por eso lo respaldaron durante prácticamente los 17 años que duró la dictadura.
Claro, entonces desmentimos el patriotismo cuando ya van a pedir la ayuda al tío Sam directamente, y lo que tenían de patriota no era nada, ¿no? Eran solamente unos servidores del norte del continente.
Así fue, y no hay, así está todo comprobado. No es una opinión política solamente esto, no es una tesis política, es un hecho comprobado. Fueron a pedirle plata, orientación, recursos, apoyo logístico a Estados Unidos. Estados Unidos apoyó el golpe generando condiciones económicas internacionales para que el gobierno Allende no despegara económicamente. Los militares chilenos se formaron en Estados Unidos, recibieron órdenes de agentes de la CIA. Está comprobado, o sea, no son patriotas, por lo menos la oficialidad que dirigió el golpe son traidores a la patria, son traidores a la patria.
Cecilia, para ti, Estados Unidos, el rol en el golpe.
Estaba escuchando muy atentamente lo que señalaba Iván, y claro, como él menciona, ya es absurdo cuestionar si hubo participación o no de Estados Unidos en lo que es el golpe de Estado y después en la dictadura. En el capítulo pasado hablamos de la Escuela de las Américas, que es una escuela donde iban de toda Latinoamérica a Panamá, y eran gringos y franceses que les enseñaban cómo torturar a las personas. O sea, no es solo que hubo dinero, se les entrenó para matar, para torturar y para desaparecer personas. Entonces, hace unos días atrás vino, en el contexto de la conmemoración del golpe, la diputada representante, esta chica Ocasio, Alexia Ocasio.
Ah, Alexia Ocasio, estuvo en Chile,
sí,
no sabía. La
que,
diputada,
claro,
sí, americana del Partido
que, de demócrata, como del área
más izquierda.
Más de izquierda, demócrata, así es. Y yo la estaba escuchando en una entrevista que le realizaron, donde hablaba de que Estados Unidos le dé disculpas a Chile por todo lo que pasó. Yo creo que eso, más que disculpas, porque las cabezas, el cerebro de lo que fue el golpe de Estado, viene de Estados Unidos.
Así es.
En términos prácticos, le dé la disculpa a Latinoamérica y casi a la mitad del mundo, ¿no? Pero... sí, como decían unos nicaragüenses en algún momento, el único país que no hay golpe de Estado en Estados Unidos, porque no hay embajada de ellos mismos ahí. O sea, no, también uno ha sacado un golpe.
Aunque, ojo, mucha gente tiene la tesis de que la muerte de Kennedy el año 60, y no me acuerdo cuánto, fue en la práctica de un golpe de Estado velado, porque se pidieron ahí un sector, digamos, de progresismo del Partido Demócrata que quería hacer. No sé si avance, no conozco el detalle, pero. Hay gente que dice que eso también ocurre en Estados Unidos, lo que pasa es que no pasa más peor, digamos, ¿no?
Claro. Eso no lo va a declasificar la CIA.
Eso no lo va a declasificar la CIA, claro.
Hasta el día de hoy es como todavía, sí, es un secreto en Estados Unidos qué pasa con Kennedy. Muy interesante lo que
Gracias.
nos comenta Iván.
Oye, para la última ronda de conversaciones.
Voy a plantear una pregunta, si me lo permite, Vladimir, sobre, volviendo a la figura del presidente Allende. ¿Lograron derrotar lo que nosotros como Comité para el 50 años llamamos el sueño de Allende? Así lo denominamos nosotros. ¿Tú crees que el golpe de Estado y la posterior dictadura de 17 años borró todos estos cambios hermosos que hemos hablado que quería hacer la Unidad Popular a través del presidente Allende?
Yo creo que no, claramente no. No por varias razones. En primer lugar, porque lo que ustedes bien denominan, y todos nos sumamos a esa denominación, el sueño de Allende, ¿no es cierto? El sueño de justicia, libertad, transformar este país, hacerlo más justo, más digno para nuestro pueblo trabajador. Ese sueño nace de condiciones estructurales que aún se mantienen en Chile. Ese sueño nace de Allende de décadas y décadas de movimiento popular y obrero, campesino, de pueblo originario, etcétera, que esperaban un Chile distinto en la década de los 20, en la década de los 30, en la de los 50, en todas las décadas del siglo XX, incluso el XIX también podríamos rastrearlo, pero por lo menos en el siglo XX, claramente, hay luchas sociales que fueron configurando un sueño, ¿no es cierto? Un sueño de un país justo, democrático, igualitario. En libertad, con justicia social, etcétera. Y todo ese acumulado es lo que Allende representa de décadas, ¿no es cierto?, de construcción histórica de un pueblo. Y eso, y ese y esa necesidad se mantiene hoy día quizás más que antes, porque la explotación a los trabajadores sigue, porque la pobreza en nuestro país sigue siendo real. La falta de dignidad, el abuso contra el pueblo, contra los trabajadores, contra los consumidores, los daños medioambientales, los nuevos daños que hoy día conocemos que quizás en la década de los 60, 70 no estaban tan a la vista, hoy están a la vista, se han profundizado. Las diferencias sociales, la explotación, etc. Entonces, ese sueño tiene una base estructural en la sociedad. No es una utopía así que nació de alguien que se le ocurrió. Que lo inventó, que un día se levantó con una idea. No, esto es un sueño que nace de una realidad social y económica que durante décadas y décadas se ha ido desarrollando, construyendo y se expresó en Allende, en lo que ustedes bien llaman el sueño Allende. Yo pienso que ese sueño no ha sido derrotado, sigue vigente en la juventud, en los trabajadores, en los pobladores. Lo que sí yo creo que es importante analizar también es que hay nuevas condiciones, por supuesto, pero además también hay una parte importante que nosotros tenemos que reflexionar acerca de lo que pasó en el golpe, que es que hay que tener mucha más conciencia, mucho más, ¿cómo decirlo?, trabajar más el proceso de que ese sueño no se construye solamente desde la institucionalidad, ¿no? Yo creo que hay un tema ahí. Que la institucionalidad que está construida sobre legalidades que ha elaborado los ricos, los poderosos de este país, no basta esa institucionalidad para construir esos sueños. Esos sueños se construyen dentro de la institucionalidad, pero también por fuera. Y yo creo que nosotros tenemos que también darnos esa lección histórica, ¿no es cierto?, de entender que no solamente desde el Estado, desde los gobiernos, desde el Ejecutivo se puede construir una sociedad anticapitalista o poscapitalista o socialista, sino fundamentalmente también desde la organización social y popular. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo, yo creo, como una gran lección histórica de lo que fue el golpe. Yo tengo la impresión, por lo menos mi análisis personal, y bueno, otras fuerzas políticas, yo creo, comparten esta reflexión, de que lo que le faltó quizás a la Unidad Popular y a sus dirigentes fue haber potenciado mucho más, ha redoblado mucho más el trabajo, la organización y el poder en todo ámbito. El poder en todos los ámbitos de la lucha de ese pueblo que está despierto, que está dispuesto, digamos, a llevar la transformación adelante y haber derrotado a los grandes ricos y poderosos de este país. Yo creo que ahí hay una reflexión importante y nuestro sueño para el siglo XXI, para el socialismo del siglo XXI, para el anticapitalismo del siglo XXI, tiene que incorporar con mayor fuerza, creo yo, y potencia ese factor, ¿no es cierto?, de la necesidad de tener un pueblo organizado, empoderado, poderoso, la construcción del poder popular como un eje fundamental y central de nuestro sueño para el siglo XXI.
Sí, oye, y el sueño Allende no es solamente para los chilenos, a lo mejor puede ser que los chilenos lo hayamos pescado un poquito más tarde el hacerlo parte, pero yo siempre he creído que el sueño de Allende es como el horizonte que nos ayuda a caminar. Es decir, nadie desconoce a Allende, ¿eh? Así como si se desconoce, por ejemplo, a Pinochet, ¿no? Lo justifican de que tenía que haber Pinochet porque estaba Allende. Pero nadie se hace cargo de ser pinochetista, sobre todo los que estuvieron al lado de él, no sé, Chadwick, Piñera, que fue salvado.
Hernán Larraín. Podríamos estar toda la tarde hablando de quiénes están y les dio amnesia.
Lavín hace un discurso cuando juez Garzón lo condena, pero la izquierda nunca desconoció a Allende. Pero yo creo que lo más importante es que el sueño de Allende, y nadie en el profeta de su tierra, no sé, recuerdo Venezuela, Rafael Correa, ellos toman de Allende para hacer su proceso revolucionario a su manera, ¿no?
Así es.
Lula de Brasil también.
Así es. Sí, no, sí, yo creo que el legado de Allende es internacional, es latinoamericano y es mundial, es impresionante. La estatura ética, moral, intelectual de Allende es o sea, traspasa las fronteras de por sí. Yo creo que eso es una cosa que como pueblo deberíamos estar orgullosos y contentos, de alguna manera, a pesar de todo lo triste que fue el proceso y que fue muerto, asesinado, por lo menos lo que las últimas versiones que hemos sabido a partir del último libro que se publicó hace pocos días atrás, ¿no es cierto?, donde hay muchas más pruebas de que Allende podría haber sido asesinado, muerto en combate, y no suicidado, como en las primeras versiones que hay, ¿no es cierto? A pesar de todo lo triste de ese periodo, estamos contentos de que nuestro presidente Martí sea un hombre universal para los pueblos del mundo que están luchando hoy día por su liberación, por derrotar el capitalismo, por la justicia, por la igualdad, por la fraternidad, por la lucha de los pueblos de tanto tiempo, de tantos siglos, ¿no? Y Allende es un referente universal.
Oye, tengo que hacer una acusación, ¿no? Pero Cristian, el que está detrás de todo esto, ya nos dice que vamos terminando, si no podríamos conversar toda la noche. Y el término es simple, ¿no? Una reflexión en 2 minutos del 11 de septiembre. Celia.
Sí, yo parto, yo lo escribo porque no soy tan buena como para improvisar. Así que escribo unas ideas que les quiero compartir. La conmemoración de los 50 años del golpe nos viene a recordar el terrible daño que causa el avance del fascismo en el mundo y lo importante que es cuidar nuestra democracia. Lamentablemente, el mismo sector que ayer destapó champañas para celebrar la muerte del presidente Allende y la destrucción de la moneda, hoy busca justificaciones en donde no las hay y se molesta por las divisiones que supuestamente producen los actos de memoria y reparación. Si no queremos repetir, es indispensable no olvidar. Así que es un llamado a todos los que nos están viendo y escuchando. Verdad, justicia, memoria y reparación. Bueno, ahora parto con mis recomendados en un libro, Golpe, 11 de septiembre de 1973, de Ascanio Cavallo, un periodista que a algunos no les gusta mucho, pero este libro, si quieres saber el detalle, el minuto al minuto de lo que sucedió este fatídico día, es una muy buena fuente bibliográfica, es muy detallado. Y se encuentra disponible de forma gratuita, como me gusta a mí, en la Biblioteca Digital Nacional. un documental, recomendar ver en YouTube el programa que comentó Iván, que se transmitió hace un par de días, que es Operación Chile Top Secret, donde se desclasifican documentos, donde se habla de la ya conocida participación de Estados Unidos en la dictadura y en el golpe de Estado y su relación con la dictadura de Pinochet. También la pueden ver en YouTube. Y ahora en la radio escuché que, y lo voy a ver y se los recomiendo, que es el documental Job Hunter, El ruido del silencio, es un documental chileno que está en NTV de forma gratuita en YouTube, que es una investigación de más de 10 años donde nos muestra la historia de los pilotos detrás de estos vuelos que causaron la destrucción de la moneda. Así que es muy interesante. Yo al menos lo voy a ver. Y por último, una canción para Mañana de los Bunkers del disco La Culpa, que fue escrita por los hermanos Durán. Y en el contexto de los 30 años de la conmemoración de los 30 años del golpe de Estado, nos habla de una sensación de tristeza y desazón donde se mezcla el pasado y el presente. Así que esos son mis 3, 4 recomendados.
Oye, voy a partir yo con las reflexiones para dejar a Iván como invitado para que cierre con las reflexiones. Yo tengo solamente dos. Creo que algo que siempre me ha dado vuelta en mi cabeza y conversaciones familiares, que el intentar aplastar a Allende, bombardear una moneda, el hacer el acto más terrorífico. De miedo a una población completa matando a su presidente, hizo todo lo contrario. Se demoró seguramente, hubieron 17 años de dictadura, pero lo hizo mortal, lo hizo que otras generaciones que seguramente no lo escucharon en vivo, buscaran los distintos videos, la ONU, Guadalajara, se leyera de Allende, se hablara de Allende, que otros países tomaran. No sé, el legado de Allende en los 2000 y pudiera reflorecer en sectores progresistas, que yo creo que ha sido súper importante. No recuerdo, en lo personal, aun cuando me ha gustado mucho la historia, el discurso de Carlos Ibáñez del Campo, no recuerdo otro discurso que se haya marcado, sino que siempre se me crió con Allende, ¿no? Y como mucho jóvenes de los 90, seguramente. Y lo otro que Allende tenía la solución de esto, tenía el conflicto político de un plebiscito. Es decir, bueno, si estamos tan mal, pongámoslo en la mesa. Escuchaba en el libro que saca Freddy Stock sobre Víctor Jara, que a Víctor Jara lo toman en la USACH, en ese momento la Universidad Técnica del Estado, en un acto para anunciar el plebiscito. Es decir,
Así es.
entonces Allende era un demócrata y lo último que dejó y en esta conversación, que los que se hablaron de patriotismo para justificar el golpe han sido los que menos patriotas han sido haciendo el golpe. Y mi recomendación, creo que ha sido un discurso que. Perdón, ha sido un libro que me regalaron y que me lo leí así como en 4 días cuando era un momento en mi vida muy poco lector, que es El último día de Salvador Allende por Óscar Soto, que es el médico, el cardiólogo de Salvador Allende, que estuvo en La Moneda ese día. Así que creo que un buen libro y con fotos también bien, bien interesantes. Bueno. Y una de las fotos de los verdaderos patriotas o militares constitucionalistas que sale comprando. Así que con eso termino, Iván. Las reflexiones
Bueno,
finales.
gracias por lo primero, gracias, darles las gracias por la invitación y por estas tremendas y emocionantes reflexiones que nos tocan hoy día compartir con los vecinos y vecinas de Pudahuel. Efectivamente, el golpe de Estado del 11 de septiembre generó una idea brutal en la sociedad chilena, pero no derrotó la esperanza, no derrotó un sueño, no derrotó la necesidad de este pueblo, de trabajadores, de pobladores, de estudiantes, campesinos, de transformar este país. El legado de Allende, de todos los muertos de ese día y de todos los muertos de la dictadura, que son montones, hoy día, claro, conmemoramos a Allende, pero junto con él, ¿no es cierto?, a miles y miles y miles de chilenas y chilenos que perdieron la vida, que fueron torturados, ejecutados, presos, exiliados. La mejor, digamos, los hijos de nuestro pueblo, son vecinos, vecinas que lucharon por justicia, que lucharon por dignidad, y nuestro compromiso es volver a retomar esas banderas en nuevas condiciones, con nuevas formas de organización, ¿no es cierto?, para poder mantener viva esa llama, que no murió porque nosotros estamos vivos, y porque nosotros recordamos, y porque nosotros nos alimentamos de cosas como lo que ustedes han dicho, el discurso de Allende, de esa vida, ese ejemplo, y vamos a seguirlo haciendo, y vamos a seguir formando nuevas generaciones para seguir en la lucha. Entonces no nos han derrotado, porque nos hemos parado, como dice la frase, sobre un grupo de gigantes, de un tremendo gigante de lucha del pueblo chileno, fue Salvador Allende, que hoy día recordamos. Y seguimos en pie, seguimos la lucha y seguimos buscando lo que tantas generaciones anteriores nosotros buscaron: justicia, igualdad, un país de fraternidad, de respeto por los derechos humanos, de respeto por los trabajadores, para terminar de una vez por todas con la explotación, ¿no es cierto?, de nuestra clase trabajadora, de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes, y abrir un futuro de dignidad, de justicia y de igualdad para el pueblo chileno. Eso estamos y vamos a seguir pregando en eso por siempre, por siempre. Como un libro que estoy leyendo que no es atingente al golpe, no sé si...
Está bien, sí.
Que tiene que ver con la autora. Ah, la autora es Noemí Klein. Ella hizo dos libros anteriores que se llaman No Logo y La Autoridad del Shock. La Autoridad del Shock tiene mucho que ver con lo que pasó con el golpe, que tiene que ver con el shock de la autoridad neoliberal y cómo lo implementaron en muchas partes, partiendo por Chile. Ella fue autora de su libro muy bueno. Además hay un documental excelente de sobre ese libro. Pero Noemí Klein escribió hace pocos años atrás, 3, 4 años atrás me parece, un libro que se llama Esto lo cambia todo, que tiene que ver con cómo el capitalismo ya ha llegado a niveles brutales en la adaptación medioambiental. Que es un tema quizás que no lo traíamos muy cuántos años atrás, pero que hoy día es parte de la lucha de los pueblos, tiene que ser parte de la lucha de los pueblos, ¿cierto? Lo recomiendo, es muy bueno, tiene muchos antecedentes, muchos datos, muchas cifras, muy potente, muy interesante. Noemí Klein, Esto lo cambia todo. Y también les voy a recomendar un documental, aunque es muy cercano porque está hecho de mi hermano, Alfredo García, que no es hermano biológico, pero es hijo. Él se crió con mi padre lo crió de muy chico, ¿no es cierto? Y Alfredo García hizo un documental que se llama Punto de Encuentro. Es muy bueno para entender el trauma transgeneracional que creó la dictadura con los desaparecidos. ¿Ah? El padre de Alfredo García fue un detenido desaparecido, un detenido del MIR del año 74. Es muy bueno, lo recomiendo. Está hoy día, creo que presentándose en varias ferias internacionales de audiovisuales, de cine, etcétera. Es muy bueno. Punto de Encuentro, si tienen la posibilidad de verlo, véanlo, es un documental excelente.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Iván. Antes de que Vladimir haga el cierre del programa y lo despida, quiero hacer dos recordatorios para este 11 de septiembre. El primero, que el Museo de la Memoria, como todos los años, transmite todo lo que fue, lo que estaba pasando en La Moneda, los discursos, los bandos, los famosos bandos de los golpistas. Pero si tú quieres saber qué pasó, porque sabes que hubo un golpe de Estado, pero no, tu familia no te ha contado mucho cómo fue, no. Y quieres en estos 50 años saber más del tema, los invito en la página del Museo de la Memoria. Todos los 11 de septiembre se hace esta misma transmisión, que para mí es muy valiosa. Y segundo, en razón de lo que nos habló Vladimir en sus reflexiones sobre el llamado plebiscito que el presidente Allende iba a hacer en la UT. Bueno, esa exposición que él, lamentablemente, por los hechos que ya sabemos, no pudo inaugurar, hoy día la USACH, en el contexto de las conmemoraciones, ha hecho, y se lo invito. Yo fui a verla y está muy bonita, es gratuita, y creo que la memoria no solo tiene que ser tristeza y llorar, y está bien que sea así, pero también hay cosas bonitas que podemos recordar.
Oye, agradecer a Iván, agradecer a Celia, ya que estamos en los recordatorios, a las 19 horas, el día 11 de septiembre, Plaza Víctor Jara, marchamos hasta el frontis municipal. Esto lo está generando la coordinadora por los 50 años. Agradecer a Sonco, que esto significa corazón, que es la banda que nos deleita con el término, con la cortina de término, la canción El Pimiento, reinterpretada con las palabras también de Allende. Así que muchas gracias a ustedes. Iván, Celia, un abrazo gigante.
Un abrazo también a ustedes, a todo el equipo que hace posible este programa, y a los compañeros y compañeras que están de las organizaciones políticas, que están en Proabuelo empujando este homenaje y estas tremendas y necesarias reflexiones. Muy amable por la invitación.
Nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien.
Nos vemos. Un abrazo a todos.
Chao, chao.